estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para mí es un placer saludar a Selco Grado y Selco.
Buenas tardes.
Mar Gasol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Todos los protagonistas del mundo de la canasta se pasan todos los miércoles de 3:30 a 4:00 p.m. por Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Sí, entiendo El Trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. El Madrid ganó justito, pero vamos, decir que el Madrid hizo un partidazo en ataque, no lo sé, y soy merengue. Fue un partido de centro del campo y nada más para mí. En defensa muy bien, centro del campo, pero partido aburrido. Muchas gracias.
628-26-90-92.
Sólido, serio y convincente, con pocos errores por parte del Real Madrid. ¿Alguno quiere jubilar a Odegaard? Yo creo que es una mala idea. Como mala idea será no disfrutar del triple bono que nos ofrece Codere.es. Ya lo sabes, regístrate en Codere.es. Juega con responsabilidad porque es para mayores de 18 años. Llegó como menor de 18 años Odegaard al Real Madrid y parece que se va a acabar de hacer un hombre en la Real Sociedad. Con Codere, aquí seguimos. Tiempo de la tribu, 9:03, 8:03 en Canarias, con Vicente Ruiz, Antonio Sanz, David Sánchez, con Alberto Fernández desde Radio Marca en Sevilla y con José Manuel Monge. Esto le preguntó Antón Meana el sábado en la previa del partido de ayer en Sevilla a Zinedine Zidane.
Quería saber si usted se siente cuestionado por el club.
No, todo al revés. El club siempre... Hasta el último momento, de todas formas, yo creo que la fuerza de todo es esta, es respaldar por todos los, la gente que trabaja aquí, ¿sabes? Dentro. Y si no es así, bueno, mejor salir.
La fuerza de todos. E hizo ayer especial hincapié prácticamente en todas sus respuestas en sala de prensa a ese concepto, al concepto equipo, al concepto grupal, al concepto vestuarios, resumido en la palabra todos.
Hemos jugado 90 minutos con personalidad. Todos, hemos visto esto, que se ayudaban en el campo todos, ¿sabes? Porque hemos tenido un momento un poco del sentido un poco complicado, pero al final lo que salta a los ojos es esto, la solidaridad y sobre todo defensiva. Defensivamente yo creo que no han tenido muchas ocasiones y eso es importante
se
para
espera,
nosotros.
Vicente Ruiz, mucha más fantasía, obviamente, del Real Madrid, más ataque, más presencia, más virtuosismo. Pero es un buen comienzo, ¿no? Dado cómo estaba el patio.
Claro, ya llegará, digo. Yo creo que era más importante, después del drama de París, armar un poco el equipo, juntar esas líneas para no conceder tantas ocasiones. Es que es llamativo que jugando prácticamente el mismo once, con el único cambio de Ramos por Militao, la brecha que había entre el medio campo y la defensa en París se cerró radicalmente y es que no había un espacio para el Sevilla. El Madrid apenas concedió... pues ni un solo tiro a puerta, ni ninguna situación de peligro más allá de balones bombeados al área. Yo creo que ayer el partido exigía eso y el Madrid, si quiere crecer, debe empezar por cerrar un poco su defensa, armarse atrás, porque arriba, en, por ejemplo, los partidos de casa, yo espero que ya el miércoles, con un equipo como Osasuna, el equipo va a tener más presencia en el área rival, y ahí es donde se tiene que ver de verdad la creatividad y la magia de jugadores como Hazard o el propio Bale y Benzema.
Sí, es que el Madrid creo que llevaba 15 partidos consecutivos encajando gol, ¿no? Dejar la portería cero después de tanto tiempo, hombre, es una buena noticia para el Real Madrid, pero también es cierto que ese nivel de implicación defensiva de todos los centrocampistas, de todo el equipo, mantenerlo durante el año no va a ser sencillo. Después vienen no solo picos bajos de forma, sino el equipo se desconcentra, hay partidos donde no está tan metido, y es verdad que ayer para el Madrid y para Zidane era una semifinal, un partido muy importante. Pero yo tengo que ver que este equipo, James, vaya a un año de esa implicación defensiva. Todo eso Zidane lo tiene que saber, y también cuando tenga que mover el equipo, que no se le vaya cayendo, porque ayer, por ejemplo, Mendy da un gran resultado, a ver si lo mantiene, por ejemplo, titular, ¿no?
Pero
o
es
si
que ya, no tienes,
cuando vuelva Marcelo lo tiene que poner.
No, para mí Mendy no es un jugador clave ahora mismo en el Madrid.
Sí, sin duda, pero no como...
Para mí es un jugador
no tenía tantos...
infinitamente peor que Marcelo.
No, pero
bueno, infinitamente peor.
Infinitamente
que este Marcelo.
Mendy produce en el equipo... una situación que con Marcelo no
porque,
se produce.
Porque es uno de los que defiende, laterales que defiende.
Y hace lateral que Casemiro y Sergio Ramos estén más centrados, y no digo centrados de mentalidad, sino centrados posicionalmente, y puedan atender a lo suyo, única y exclusivamente. Bueno. Ayer Casemiro y Ramos no tuvieron prácticamente... El único fallo que se le vio a Sergio Ramos en el partido fue precisamente la tarjeta amarilla.
Ahora Rajay
no tiene que salir a tapar allí a Ocampos.
Hay que hablar de una cosa que es clara en la liga.
Habla el líder, ¿eh?
La liga ha cambiado, habla el líder.
Correcto, no lo digo porque si no piensan que el líder es el Madrid, monje. Hay que soltarlo cada vez que intervengas.
Pero David, Atleti, es que la liga ha cambiado. Es que la liga ya no le vale, a Barça y a Madrid no le vale jugar al toque y ganar. Ahora ya no hay equipos perfil Guardiola. Antes había mucho imitador de Guardiola. Ahora todos los equipos van con el cuchillo entre los dientes. Los equipos juegan otra cosa. La liga, en lo que es vistosidad, ha perdido mucho en los últimos años. Y cada vez más. Cada vez se parece más a segunda división, primera división. Entonces, ¿qué sucede? Que como tú salgas al gilitoque, pues al final sabes qué pasa, que te pintan la cara. Y ayer el Madrid lo que ha hecho es ponerse al nivel de los que juegan a esforzarse, y ya está. Y cuando hagan esto, Barcelona y Madrid ganarán. Si piensan que van a ganar simplemente desde el autobús, no tienen nada que hacer.
¿Cómo está Monje, macho?
El líder, ¿eh?
Está espectacular.
Pero es que es verdad. ¿O no ha cambiado la liga?
Sí, sí, creo que ha cambiado. Pues justamente eso es lo que...
Para mí ha cambiado dos cosas. Primero, una notable mejoría de los equipos medios. Yo creo que tanto el Madrid como el Barça se están descomprimiendo un poco de esta década de Messi, Cristiano y demás. O sea que esto ya era insufrible para ellos. Y que además el nivel del arbitraje está cambiando mucho el fútbol, ¿eh? Se ven muchas menos patadas, muchas menos faltas. No sé, yo creo que se ve otro tipo de fútbol. No hay tantas interrupciones.
Monje, eso es
espera,
tuyo, ¿eh?
Espera. Explica esto, Varela, que creo que te vas a meter en un charcazo.
No, ningún charco.
Pero el del arbitraje, ver, o la llegada del VAR.
De los árbitros.
Y que por pues fin no el VAR
si la llegada del VAR o los cambios en el arbitraje.
David,
pero
luego me huele
hay
este
muchas
asunto.
Menos patadas, hay
me,
muchas
me
menos
huele,
faltas,
me
muchas
huele
menos interrupciones y se juega con más cuidado.
Me huele a mensajito de Tenorio a Varela. El VAR está afinado. Jueguen, señores. Salgan al campo y disfruten.
El VAR ayer volvió a ser una calamidad. Lo que le hacen a Las Palmas es lamentable, lo que le hacen al Leganés es lamentable.
¿Habéis visto el VAR en Inglaterra? ¿Cómo funciona?
De bien.
Pues sí. Le podían echar
rápido,
un vistacito.
Por lo menos rápido.
Le podían echar un vistacito aquí. Le podían echar un vistacito.
¿Por qué tardan tanto?
A mí me sorprende sobre todo el VAR en Inglaterra lo rápido que resuelven las jugadas de fuera de juego, ese tipo de cosas que son pura ciencia, que es algo científico, que tiene que ser más rápido, y lo que tarda aquí, que hemos visto parones de 4 minutos. Por
es
un
sistema diferente, ¿no? Es una empresa diferente, la del VAR en...
Sí, pero lo que no puede ser es que, como dice Vicente, se resuelva en Inglaterra en 20 segundos y aquí tardemos 2 o 3 minutos en una acción. Es que eso es lo que es inadmisible. Es inadmisible. Más allá de que efectivamente el VAR ha venido también para cambiar el fútbol.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Los jugadores saben que están permanentemente vigilados. Es como un gran hermano para ellos.
Sí, sí, sí.
Entonces, a partir de ahí, pues ya no hay tanto juego subterráneo, ya no hay tanta patada, ya no hay tanto juego fuera
el
de...
El penalti de Granada el otro día.
Exactamente. Entonces,
nadie protestó.
Es
penalti,
así.
Penalti, entonces, se acabó.
Ya lo he visto en la cámara, que no hay más. Exacto, y además el árbitro lo tiene bien sencillo, ¿no? Que me están diciendo que sí o me están diciendo que no, con lo cual los otros...
No me hagáis el orejón porque a mí me lo dicen. Es penalti, punto.
Y eso ha cambiado, pero también ha cambiado, lo que dice Monje tiene toda la razón.
El líder.
El líder. Ha cambiado radicalmente cómo se entiende el fútbol. O sea, antes podíamos jugar más con más alegría, con más destreza, con más, no sé, volcándose un poco más ofensivamente. Ahora no. Ahora
es un aburrimiento, Antonio.
Estamos,
dime un partido que te haya divertido esta semana.
La Real jugó bien.
Bueno, la Real un ratito, es verdad.
Y no mucho más,
¿eh? No, un ladrillo.
Pero el Granada jugó muy bien.
Es que el partido del líder no lo vi porque estuve viendo el Chelsea.
No juegan bien, lo que pasa es que presionan Liverpool arriba, corren como jabatos.
Es el modelo un poco del Getafe, detalle de Antonio Sanz no ver al líder, ¿eh?
No, lo veré hoy, José Manuel,
sin verte.
Pero quería ver el Chelsea Liverpool.
El gurú puede hacer lo que él quiera. Está habilitado a hacer lo que él quiera. Yo hoy estoy feliz que vuelve a estar con nosotros, porque ha habido unos lunes que no ha estado.
Sí, se ha borrado.
Hoy estoy feliz. Bueno, pero el Atlético lo hemos cambiado, porque
el contrato de Antonio Sanz con Radio Marca es como el de Joao Félix, sí, que no le impide ser sustituido en cualquier momento.
Pero el contrato de Joao Félix y el de cualquier jugador. Y ahora me imagino que hablaremos del Atleti.
Sí.
Lo que me sorprende es que cuando habla el entrenador de los intocables, se le olvida que sí que tiene un intocable, que se llama Diego Costa.
Bueno, Coque.
Bueno, y Coque también, y Black, sí, y Jiménez,
pero casi todo. Uno de los más avanzados el otro día,
Saúl juega casi todo.
Pero tú de verdad quitabas a Diego Costa. El peor Diego Costa es el mejor delantero del Atleti, para mí.
Yo lo que digo es que Diego Costa, hoy hay una estadística, no ha tirado a puerta.
¿Como el Barça?
Sí, bueno, ya, pero que es que…
Bueno, y el Sevilla.
Pero es que cuando un delantero centro no tira a puerta, pues mal vamos. Hay un informe hoy en Marca muy bueno que lo firma Isaac Suárez, que habla de los remates y concretamente de Diego Costa, cero remates a puerta, en lo que va de liga, ¿eh? Cero remates a puerta.
En Sevilla hay mucho lío. Ayer hubo de nuevo mucha polémica con Luke de Jong, ¿no? Porque hay delanteros buenos en la plantilla con los que Lopetegui no cuenta y de Jong aporta una serie de cosas, pero remate, lo que se dice remate, no mucho, la verdad.
Es que de Jong tiene sobre todo remate de cabeza, y para rematar de cabeza dentro del área te tienen que llegar balones. El Sevilla llega, pero llega con poca claridad, llega con poca gente, está solo en el área, y encima ayer Lopetegui opta por de Jong contra Ramos y Varane, que son dos jugadores que van muy bien también de cabeza, ¿no? Quizás Chicharito de inicio, Munir que lo dejó en la grada, o sea, son delanteros diferentes que tiene el Sevilla, que por ahí podría haber Lopetegui optado, pero el entrenador actual del Sevilla tiene una fórmula que le ha salido bien y está ganando fuera de casa con solvencia, con seguridad, pero en casa el Sevilla suele ser otra cosa.
Le cuesta.
Le está costando, pero porque no se desmelena, es un equipo demasiado encorsetado, demasiado con un guión establecido, de tener la pelota, de no sufrir atrás, de no desprotegerse, pero es que tienes que ofrecer algo más, y sobre todo para ganarla a un Real Madrid, ¿no? Tienes que ir con algo más arriba.
Pero no creo que os quejéis de lo que está pasando en Sevilla, porque el equipo lo han rehecho de vuelta.
Bueno, pero eso es normal en Sevilla. Año a año se rehace con 10, 12 fichajes. Eso ya aquí estamos acostumbrados.
Yo el otro día vi la Europa League y el meneo que le pegáis al rival es brutal. O sea, yo le veo serio candidato al Sevilla a ganar la Europa.
Yo te digo una cosa.
El equipo B, ojo, que cambió casi todo el once con respecto
a. Pero es que ese equipo B quizás tenga más jugadores, un poquito más imprevisible, y a Lopetegui que le gusta el equipo A, que es mucho más seguro y con menos, bueno, con menos fantasía. Menos talento.
A mí me parece, Alberto, muy poca crítica en Sevilla hacia el Sevilla de Lopetegui ayer. Es decir,
hombre, es que todavía no ha dado mucho tiempo. Espérate que hoy empecemos.
Pero te digo una cosa. Ayer el Sevilla palma ante un Madrid muy ramplón, muy justito, muy limitado. Pero, o sea, el Madrid ayer gana defendiendo bien.
Mira, yo le he hecho en cara al Sevilla.
Oye, pero que Sevilla, que no. ¿Cuántos años lleva Alberto el Sevilla ganándole al Madrid? ¿Cuatro?
Cuatro seguidos.
Bueno, Lopetegui ha conseguido algo que no han conseguido los cuatro anteriores.
Y además, Lopetegui estuvo en el partido del año pasado. Por y eso. ¿Sabe cómo se le hizo daño al Real Madrid? Un Sevilla que se protegió atrás y salió a comerse al Madrid a la contra.
Para mí el Madrid tiene mucho mérito porque defendió como merecía la ocasión, partido importante, defiendo bien y los de arriba son muy buenos, a la que tengan una la enganchan y así pasó, pero el Sevilla, vamos, que el Sevilla en su casa, con lo que es Nervión, con lo que empuja a esa gente, no tire a puerta, vamos, lo tienes que hacer muy mal, ¿eh?
A Lopetegui, que sabiendo que el Madrid viene tocado, no fuera por el Madrid un poco más, no fuera de verdad a hacerle daño, a buscarle la inseguridad que tiene ahora mismo el Real Madrid, que le tiran a puerta y casi le hacen gol. Claro, si no tiras a puerta al final no puedes hacer nada. Cambió incluso a Ocampos de banda para defender a Mendy y Hazard. O sea, estaba totalmente condicionado por lo que iba haciendo el Real Madrid en el partido. Y nunca quiso llevar el mando del mismo y al final, bueno, pues no ganas.
Pero no nos salgamos, que había abierto la linda y correcta también Antonio Sanz con respecto al Atlético de Madrid, al juego del equipo, a la cuarta sustitución en 5 partidos de Joao Félix, el jugador de los 120 y pico millones de euros.
27.
Y a la nula aportación ofensiva de Diego Costa, al menos en lo que a remate y gol se refiere. Otras cosas, evidentemente, sí que hace, claro.
¿Me preguntas a mí?
Sí, claro.
A ver, ¿Con qué desprecio Antonio Sanz? ¿Me preguntas a mí?
lo de Diego ya lo acabo de decir. O sea, es un jugador absolutamente intocable para el entrenador. O sea, él nos cuenta un relato, nos cuenta un discurso que no se cree ni él. porque efectivamente yo he dicho uno, Vicente aporta otro, tú, Raúl, has dicho otro, es decir, hay 3-4 jugadores intocables, como tienen todos los entrenadores, no es absolutamente nada extraño ni nada diferente. En el caso de Diego Costa, él es su delantero centro, clamó por su vuelta, suplicó a la dirección que le volvieran a fichar y aquí está. Y lleva pues un año y medio bastante malo y ahora un inicio de temporada todavía peor que ese año y medio. Seguramente se revuelva, seguramente reaparezca, seguramente volvamos a ver ese Diego Costa incisivo y agresivo que hemos visto, pero lo que hay que contar, igual que antes hablábamos de la evaluación parcial que se está haciendo con Odegaard, pues también me gusta destacar la evaluación parcial que se está haciendo con Diego Costa, que creo que está pasando de puntillas en la opinión pública. Y respecto a lo que decías de Joao Félix, a Joao le está haciendo, lo hablábamos antes con David y Vicente aquí fuera de...
Un Griezmann,
de antena,
¿no?
De antena. Le está haciendo lo mismo que a Griezmann. Exactamente lo mismo que hace 5 años sufrió,
pues
Griezmann.
Eso es bueno, entonces.
Yo no sé si es bueno, porque no hay dos jugadores iguales.
Griezmann
no
ha acabado por pelear el Balón de Oro.
Pero no hay dos jugadores iguales. Eso es lo que dice y lo que habla con orgullo, relata con orgullo el entrenador. Pero ahora mismo Joao está más para defender que para atacar. Lo estamos viendo. O sea, a Joao cuando le pone de delantero, como fue la primera parte frente a la Juventus, vemos un Joao atractivo, un Joao lustroso, un Joao que jugó francamente bien 45 minutos. Si le vemos en el partido frente al Real Club Celta, pegando
bueno,
una banda, tapando a Hugo Mayo...
demuestra compromiso, ¿no? Si ponderamos no, si no, para bien, si que James hablando, o Hazard roben balones,
Raúl,
hagamos
no estoy
lo
hablando,
propio con Joao Félix.
Pero no estoy hablando ni bien ni mal... De Joao ni de Simeone. Estoy explicando o tratando de explicarle a los oyentes qué es lo que está pasando con Joao Félix. Joao Félix cuando juega en banda juega a defender, cuando juega de delantero juega a atacar. Y pongo dos ejemplos. Primer tiempo frente a la Juventus, donde jugó francamente bien y fue el mejor en ese tramo del partido del Atlético de Madrid, el partido de Champions, y el sábado que jugó de interior izquierda tapando a Hugo Mayo. Eso es lo que ¿Que eso ya le sucedió a Griezmann y que Griezmann lo resolvió con éxito? De acuerdo, vamos a ver si tiene la misma fortuna.
Pero,
Félix.
Pero tienes razón, Antonio, en que seguramente en ese rol, en ese papel de estar tapando a Hugo Mayo continuamente, hay otros jugadores en la plantilla que te pueden aportar más.
Por supuesto, sí. Yo trato de explicar, no doy mi opinión. Mi opinión es que tiene que jugar de delantero, o sea, lo tengo clarísimo. Y donde hace daño Joao Félix es jugando de delantero, no jugando de interior. Bueno, estoy 100% de acuerdo contigo.
Sí, es llamativo, la verdad. Y yo insisto, ya lo he dicho alguna vez, creo que todavía le queda, incluso por empezar desde el banquillo, algún partido con el Cholo.
Seguro.
Que esa penitencia también la va a pasar.
Si me permites, lo que decías antes de la mili que claro, les obliga
a eso, ¿sí? La mili clásica a todos, le ha pasado a Lemar el año pasado, que ahora parece fijo más en el equipo, aunque tampoco está a un gran nivel. A mí me llama también la atención el papel que está desempeñando un jugador como Llorente. Ya esta semana ni siquiera
ha
convocado.
Es otro expediente X.
No, lo digo porque durante el verano se ha atizado mucho. Aquí en la tertulia yo me ha tocado pelearme mucho entre muchos madridistas y entre atléticos. Con la gran plantilla del Atleti, con fichajes sobre todo como Llorente, que es gran fichaje para el equipo. Y es verdad, o Hermoso, que era otro jugador.
Van a ser 40 millones, ¿eh?
Claro, 40 millones de Llorente, claro, ¿eh? El fichaje de Hermoso, los dos echaban muy en cara al Madrid por no habérselo quedado. Y es verdad que
Llorente,
que ninguno de los dos son jugadores que estén teniendo
muy
ningún
raro,
protagonismo
¿eh?
En el Atleti. Pero ya lo había cantado desde el principio. Llevo diciendo desde el mes de julio, desde el 7-2, que ni Llorente ni Hermoso iban a jugar con asiduidad en el Atleti porque no tenían el nivel de titulares en el Atleti. Se veía en el Real Madrid. Ni tenían el nivel para jugar
a mí Llorente,
en el Real Madrid ni tenían nivel para jugar titulares
a mí Llorente,
en el Atlético.
Bueno, me sorprendía porque Pedro Resco, por ejemplo, aquí siempre lo dijo eso, de que no veía a Llorente jugar en el Atlético de Madrid, pero también me sorprendió que el Cholo se emperrara tanto con Llorente. O sea, pagar 45 millones por Llorente, 45 es una tela.
40 más 10 en objetivos.
Bueno, 40 es una tela por un tío si no va a ser titular, ¿no? Para el Atleti.
Y 20 por Hermoso cuando le quedaba un año de contrato. Y prácticamente podía haber aguantado en el Español tranquilamente y venir liberado y gratis. Uh-huh. Y se pagaron 20 millones. O sea, yo creo que han sido dos operaciones arriesgadas y que ahora estamos viendo el rendimiento que les está dando el entrenador. ¿Por qué? Porque el entrenador habla de jerarquía. El entrenador, de momento han empezado los dos centrales que llevan más años con él, como son Jiménez
jugará
y
Savic. Felipe sí o sí titular.
Sí, Felipe lo tengo que decir.
Sí, pero de momento los dos titulares contra la Juve, que es el partido más importante que han jugado, fueron Jiménez y Savic. Además Savic marcó un gol. Y en el caso de Marcos, pues para el entrenador la jerarquía la impone Tomás. De hecho,
pero tampoco
Herrera
está jugando Tomás, que a mí me llama más la atención, que no bueno, puede Tomás, es... porque ese doble pivote que está haciendo casi todas las semanas con Saúl y Coque, también es llamativo que no esté jugando. Ya, pero eso es jerarquía, pero Tomás es un jugador que ya lleva años en el Atleti y que de verdad pero, es pero un es medio
el que
centro.
Más, pero fíjate, es el que más entra en perjuicio, por ejemplo, de otro jugador como Herrera, que jugó sus primeros minutos el otro día en Champions y fue por primera vez titular el sábado. Que es otro jugador que tiene una experiencia internacional de sus años en Oporto, de sus años en México, y que tampoco ha sido de los que ha tirado la puerta. O sea, es que para Simeone es muy importante la jerarquía de sus futbolistas, lo que han demostrado ya con él. A partir de ahí, cuando empiezan a demostrar con él, pues es cuando les va dando entrada.
Sí, pero también le cierra camino a algunos, ¿no? O Vitolo cada vez que sale suele ser de los Vitolo mejores, de los más incisivos, de los que más trabaja, pero la titularidad...
¿A Vitolo no, le ha puesto la cruz o no?
No, que no lo quiere poner titular porque, bueno, hay alguien por delante suya. Bueno, Lemar,
el otro día fue, que el que por delante fue Correa, que no estaba fuera del equipo hace un mes.
En el tema de Lemar se entiende al principio de temporada porque Lemar parecía que empezaba muy enchufado, pero este Lemar vuelve a recordar al Lemar del año pasado y es cuando sorprende que,
pero insisto, que, el otro
que
día,
entre la duda tira más de Lemar que de Vitolo.
El otro día Vitolo se quedó fuera por Correa. Uh-huh. Y es que Vitolo en todos los partidos había dado un buen nivel en lo que va de temporada.
Es otra cosa inexplicable.
Bueno. No, pasa que el Atlético de Madrid para mí tiene un equipazo.
Pues venís aquí para explicar las cosas, ¿eh? No vale resumir, ¿eh?
No, pero las tendrá que explicar el que da las ruedas de prensa y el que dice, Antonio, que no tiene intocables. Pues se demuestra o le tratamos de demostrar que no dice la verdad.
El único intocable aquí es Simeone, que aquí nadie abre encuestas para decir si cuál es el culpable, si hay que señalar a Simeone, como se hace con el Madrid cada semana. O con
estamos
el
en semana de derby, sean ustedes generosos.
Sí, pero quiero decir que hemos vivido la semana.
Pero tiene toda la razón, Vicente, bueno, bastante bien, Varela, ¿no? Tiene toda la razón. A Simeone no se le cuestiona absolutamente nada, ni desde dentro ni desde fuera.
Bueno, pues a lo mejor es como tienen que ser las cosas. A lo mejor lo que hay que hacer es cuestionarle menos a Valverde y a Zidane, claro.
Yo creo que la opinión pública estamos para otra cosa, ¿no? Yo creo.
Bueno, sí, que haya cambiado esto. Claro,
no se le cuestiona.
Es que a Zidane, por el chispeo que dijo ayer Sergio Ramos, con toda la razón.
La palabra chispeo le va a perseguir a Ramos hasta final de temporada.
Exactamente.
Vamos, el tuit lo tengo escrito y solo falta que lleguen los resultados negativos del Madrid. Pero ya lo tengo redactado.
Vamos, que el miércoles por la noche tranquilamente, ¿no? Si le hace el lío.
No, pero sí que para que yo creo que este es el año del Atleti, en Liga, ¿eh? Yo creo que el Barça
lo hablamos antes,
va a estar mal todo el año y el Madrid yo lo sigo viendo muy mal. Mejor que el Barça, pero mal. El Atleti, si un año tiene que ganar la Liga, es este.
Pues tendrá que dar un paso
David,
al frente
¿tú,
también,
¿tú
¿no?
crees que el Barça va a estar mal toda
el
la
entrenador,
Liga?
El entrenador.
Bueno, va a estar irregular. Tendrá subidones, bajones.
Lo que está claro es que la Liga no la va a ganar nadie.
El Madrid,
85, 90 puntos.
El Madrid ha palmado las dos últimas ligas en las 10 primeras jornadas. Es decir, si el Barça sigue así tres jornadas más, no gana la Liga. Ya está.
Mirando la clasificación ahora, la verdad es que los seis primeros están en un punto. Y es verdad que es la jornada 5. Pero quizá no recuerdo yo en jornada 5 en un punto seis equipos.
¿Tú imaginas esa gabarra, Monge? ¿La imaginas o no?
No.
No lo ves.
Si te soy sincero, no. A ver... 11 puntos. 11
por cierto, un aplauso brillante a nuestro compañero Ramoncho Hernández de Radio Nacional, que ayer
muy grande
publicó un tuit que me hizo mucha gracia. Todos sabemos que la clasificación irreal. Todos sabemos que tarde o temprano el Madrid se acabará cayendo, ¿no? Como diciendo muy que la gente sí que iba a mantener. Qué grande Ramoncho. Decía el Monje, perdona.
Que, a ver, que 11 puntos que ya tienes en el bolsillo. Es lo que aquí se piensa. A partir de aquí, pues hoy disfrutar, ver la clasificación y punto. Pero sí creo que es una liga en la que el Atlético de Madrid pues tiene su oportunidad. Lo que pasa, que yo no sé si en el Atlético de Madrid son capaces de realizar o hacer esa lectura, de decir, venga, vamos a poner los huevos en la liga y vamos a quitarlos de la cesta de la Champions o de la cesta de no sé qué. Claro,
bueno, esas... no tienen por qué renunciar a nada. Tienen equipo y plantel para estar ahí molestando y peleando, ¿no?
Bueno, aquí ya no tiene equipo para eso nadie, Varela. Eso, mira el Madrid. No, el Madrid de la Champions de Tenorio. Ese equipo, ¿por qué ha ganado la Champions? Porque obviaba lo otro.
Hombre, no.
Porque no había VAR.
No lo obviaba. De hecho, las dos primeras Champions de Zidane se ganan, una ganando la Liga, a un gran nivel, y otra compitiéndola hasta la última jornada con el Barcelona.
¿Y el resto?
Un año sí tiró la Liga en diciembre, pero no porque quisiera, sino porque hizo un inicio horrible y una vez que estaba perdida se tuvo que aferrar a la Champions La temporada pasada no compitió nada, ni Liga ni Champions.
Si el Atlético no compareció. Quiere dar un golpe en la Liga, tiene que empezar a destacarse desde ya. El año pasado, no sé si fue en el parón de octubre, el Sevilla iba primero y tampoco hizo un inicio de campaña fulgurante. El Barcelona y el Madrid empezaron también, como el año pasado encima era año de Mundial, empezaron muy mal. Este año han empezado dubitativos y el Atlético es que tampoco ha empezado como un tiro. Si el Atlético quiere hacer algo o se empieza destacando desde ya y ganando partidos con solvencia, pues yo al Atlético no le veo casi nunca ganar un partido con solvencia. Lo veo que la primera parte la suele tirar, la segunda aprieta y en el minuto 80 y tanto llega el gol que gana el partido, porque normalmente deja la portería cero. Pero si el Atlético no muestra yo estoy aquí para hacer algo más, al final la Liga se la llevará o Barça o Madrid.
Yo al Atlético el otro día ante el Celta no le vi mal, ¿eh? O sea, yo creo que mereció. Pero, yo creo que yo
ni, le he visto, tampoco,
le he visto, peor, le he visto no le, peores partidos sí, este sí, año. Sí, ¿eh?
O sea, hombre, claro, es que el listón está muy bajo, pero es que el partido que hizo el Atlético contra el Celta, quitando Rubén Blanco, que hizo.
Pero no fue un horror.
Que no fue un horror.
Fue un horror para ti.
Sí, pero no
fue
no,
muy flojo.
Era el Celta, era en el campo del Atlético, como local sí. Contra el Celta.
Tuvieron más ocasiones ante el Celta que sumando bueno,
pero,
tres
pero,
partidos
pero,
de.
El remate de Felipe en un córner.
Un par de disparos.
Un par de tiros de
Lodi y de Coque.
De Lodi, ya está. La ocasión más clara al final es la que tiene el Celta.
Y Joao Félix también.
La que tiene el Celta a cuarto de hora del final.
La de Brais Méndez.
Brais Méndez delante del portero.
Mano a mano con Oblak.
El Atleti, yo creo que este es su año.
Pero el Atleti al final es que de los partidos que ha ganado, sus tres victorias han sido por los pelos.
Recordamos lo que no la de Leibar claro en el es que quiere Antonio que le digamos le cuestionemos a Simeone.
¿El qué? Perdón.
Que lo que no me queda muy claro es lo que quieres que le cuestionemos a Simeone. No, porque dices que no hay debate, que no hay crítica, que no se le pone ningún pero.
Yo no quiero
pero.
Que se le cuestione nada a Simeone. Yo lo que digo es que el Atlético de Madrid está ante una oportunidad muy importante de destacar en este campeonato. De pelear directamente este campeonato. ¿Por qué? Porque estamos viendo...
No, va tercero, cuarto, no, quinto, no sé, no.
Sí, bueno, bien, pero
no va colista.
El titubeante comienzo del Barcelona, el Madrid tampoco es que esté maravillosamente bien, y el Atlético de Madrid ahora mismo va un punto por debajo del Madrid.
Bueno, sí, pero...
Bueno, ya, pero es que ¿qué se ha dicho del Madrid durante estas cinco semanas, Raúl?
Pues de forma exagerada y equivocada. Claro,
de forma exagerada y equivocada.
Para mí sí, es que el problema está en el análisis de Madrid, claro.
El día del Valladolid se exageró, ¿no? El día del Villarreal también se exageró.
Pues no hizo un partido completo, pero el Madrid ha merecido ganar todos los partidos de la Liga. Los ha merecido ganar todos.
Bueno.
Todos.
Bueno.
Jugando de forma incompleta, de forma irregular, con errores puntuales, pero los ha merecido ganar todos.
Y entonces, desde mi punto
de vista,
¿por qué se ha creado ese ánimo
pues no sé,
de que
no
se ha hablado
sé.
De Mourinho?
Pero aquí, bueno,
se ha hablado
yo no lo sé, pero es no un poco lo que digo, ¿no? Lo decía no con ironía a las 8 de la mañana. Es que hoy nadie habla de Marco Llorente que está en el palco, ni de Dani Ceballos que las pasa canutas en el Arsenal para ganar ayer 3-2 y cambiado en el minuto 70.
Sí, Ceballos, exacto.
¿Eh?
Que se remontó
o Ceballos, ¿no? Que no hay centrocampistas. Hoy, claro, es que en el Barça, de los 1.000 millones, vuelvo a repetir, juega un cadete.
Pero entonces,
y a nadie se le cae la cara de vergüenza, es que juega un cadete de delantero.
Tienes un doble rasero, porque entonces sí que tiras para adelante para cuestionar al Atleti y al Barça, pero en cambio no entiendes ningún debate que se abra en el Real Madrid, lo que no entiendo, Varela.
No sé por qué se ha hablado de Mourinho.
Claro, te haces preguntas con respuesta del Barça y del Atleti, pero del Madrid, en cambio, no
es
acabas de entenderlo.
Yo creo que
mediáticamente hablando, el tratamiento justo es el del Madrid y el Barça. Si no ganan leña al mono que es de goma.
Barça, nadie le quise, dice el Barça.
Que nadie ha discutido a Valverde, ¿no?
Pero el Barça
nadie.
Hizo el Vamos. Mismo pésimo partido en Dortmund que el Madrid en París. La única diferencia fue Ter Stegen
y Courtois. Y se dijo.
Se dijo, por favor,
si
no se ha dicho
del
nada.
Sevilla,
del Barça no se dice
antes
nada.
Del Sevilla,
si solo se habla del Madrid, de la flor de Milán, de la no sé qué, del bar, del otro de la moto, por favor.
Perdona que ayer tarde noche, toda la prensa de Madrid puso en un altar a Hazard porque había hecho un buen partido defensivo, que hizo un partido lamentable, que no se iba ni de su sombra. Y todo es porque la Madrid mediática tiene fuerza para eso y para más.
La única fuerza que tiene es atizar permanentemente
pido
al Madrid
turno.
Después
¿qué no
de
se ha dicho
jornada?
De
y muy bien Carvajal, Vicente, que no lo has dicho todavía.
¿Qué no se ha dicho de Ramos con el documental y se pase por alto, por ejemplo, que a Gerard Piqué le saliese del Arco del Triunfo irse al Open USA a presentar la Copa Davis con su portero el más goleado de la Liga? ¿Se ha dicho algo
Varela,
de Gerard Piqué?
Solo del gol de Gareth Bale.
¿O solo del documental de Sergio Ramos?
Perdona, el documental de Sergio Ramos se habla… Será culpa de Sergio Ramos y de la productora que ha hecho el documental. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo de que se ponga gorros en sala de prensa y un socio compromisario le diga al presidente que hay que darle un toque de atención a Ramos por su vestuario? ¿Qué culpa tengo yo?
La culpa tienes de llevar a gran noticia que un compromisario...
Yo no, los que fuisteis
eso.
A la asamblea,
bien,
yo no fui.
Bien, bien, noticia,
bien
estamos
noticia.
Hablando
pidió
de
la palabra
de que en el Madrid,
el líder.
Todo se vuelve en una histeria colectiva cada pinchazo.
Para lo bueno y para lo malo. Bueno,
pero claro, vamos a ver. Pero yo de verdad. Yo
habla líder.
Yo vivo en Bilbao. Yo recibo las noticias de Madrid por Radio Marca, sí, por los telediarios, por los periódicos de ámbito.